Hola amigos y amigas, hola audiencia, aquí estamos, somos el colectivo Porque Sí y vamos a hacer en directo en esta semana cultural de Radio Colores nuestro programa en la radio Porque Sí. Empezamos.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Uy, vaya, vaya, este loro está un poco nervioso. Pues resulta que estamos en directo, en Radio Colores, y ya sabemos que por la radio no nos ven, pero al otro lado de estos aparatos y cables siempre hay alguien escuchando. Tendré que poner mucha atención y cuidado con lo que digo para que no se me encrespen las plumas. A lo que vamos, hoy quiero hablar de la cultura. Qué palabra tan compleja, ¿verdad? Es decirlo y empezar a imaginar personas importantes, gente estudiosa, imaginamos libros, charlas, también teatro y música, y por supuesto cuadros y esculturas. Bueno, no me llega a la mente para expresar todo lo que puede llenar la palabra cultura. También son esos momentos que nos hacen reír o llorar, sentirnos tristes, alegres, felices, cabreados, en fin. Nos ayuda a entender el mundo y a las personas, a respetar la diferencia, a poder exigir que nos respeten cada uno como somos, ¿eh? Con nuestros valores y nuestras limitaciones, también que nos respeten. En esta filosofía que yo tengo en la cabeza me hago una pregunta. ¿La cultura somos cada persona? Yo creo que sí. Somos lo que somos por nuestra base cultural. Pero también nosotros aportamos cosas. Cada vez que trabajamos por la comunicación, potenciando las relaciones entre las personas, respetamos los derechos y las libertades, favorecemos la igualdad, entonces la cultura somos nosotros. En fin, bueno, creo que igual es un poco liado todo lo que acabo de decir, ¿eh? Pero este loro está convencido de que también formo parte de la cultura. ¿A que sí? Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Decía el abuelo de mi abuelo que cualquiera que fuera de la familia tenía la puerta abierta de su casa. Si era amigo, también. Y a él le hacía poca falta lo de tener amigos, que muchos tenía y más, porque no había feria a la que no acudiera allá donde se incrementaba la nómina de amistades. Aquello traía consigo el que el dinero le duraba poco o nada cuando salía afuera, y que durante las fiestas del pueblo su casa parecía una fonda, y en ella había más que feria y más jaleo que en la misma Plaza Mayor, lo cual traía a la abuela de mi abuela por la calle la amargura. Había que atender a un montón de gente, pero bueno, todos eran familia, entre comillas. La vida era así, y amigos hasta en el infierno. La historia es que las amistades también se heredaban, para bien o para mal, incluso aunque te fueras del pueblo. Pues mira, hijo, si vas a Barcelona, vete de mi parte a casa de José Luis, el hijo de Jacinto, el de San Esteban. Él te dirá dónde encontrar trabajo. Claro, para él incluso la Gran Barcelona no dejaba de ser como un pueblo, ¿o no? Las amistades se cuidaban y mucho, porque nunca se sabe lo que iba a pasar. ¿Eran interesadas? Pues sí, ¿por qué negarlo? Pero era una necesidad y un interés mutuo, hoy por ti, mañana por mí. En aquellos tiempos, comparados con los actuales, había mucha necesidad. Faltaba de todo y se viajaba muy poco. Solo por necesidad. De turismo ni soñarlo. Se iba a lo que se iba y se acabó. Eso sí, los viajes, que eran largos y lentos, eran una buena ocasión para trabar amistades. Aun cuando se puso en funcionamiento el ferrocarril y se acortaron mucho las distancias, se tardaba todo un día, entre comillas, o más en llegar a Madrid. Y si había que hacer transbordo, ya era la repera. Una buena conversación hacía el viaje mucho más agradable. Se compartía la tortilla, las peras escarchadas, los limones, un trago de vino, etcétera. Y al final siempre quedaba entre medias algún amigo o conocido común. También era una ocasión para hacer nuevos amigos, para ocasión de hacer negocio, que todo era posible. Todo quedaba en buenas promesas y mejores propósitos, aun a sabiendas que posiblemente te ibas a volver a ver o no. Nunca se sabía, pero siempre tenías un amigo, por ejemplo, en Guadalajara o en Cuenca. Y si ibas por allí, pues eso, siempre podías preguntar a aquel hombre o a aquella familia que habías conocido. En un tren, o en una fonda, o en una diligencia, vaya usted a saber. El que hoy tengamos más amigos en el Twitter o en el Facebook que en la vida real, pues bien, tampoco arriesgamos más de lo que hacía el abuelo de mi abuelo. Pero aún yo recuerdo que la última vez que estuve en Albacete y dije mi apellido en comisaría, quien lo reconoció se acordaba de que un tal conoció a su abuelo no hace mucho tiempo, curiosamente, se acordaba del pueblo y que si yo era de por allí y pariente de. Y bueno, pues oye, pues adiós multa y a portarse bien. Así es la vida.
Y ahora una canción porque sí.
Bien, la radio, entre otras cosas, es cultura, no es innegable. La poesía forma parte de la cultura y, como decía Gabriel Celaya, la poesía necesaria como el pan de cada día. Puesto en boca de Paco Ibáñez, la poesía es un arma cargada de futuro.
Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, así como sin darnos cuenta, ya estamos en el año 2020. Parece que hace un poquito que empezamos el siglo XXI, pero mi reflexión de hoy gira en torno a todo lo que hemos avanzado las mujeres en estos años, que no son pocos, no son solo 20 de este siglo. Las mujeres y su lucha llevan más de un siglo en la vida. Hemos puesto en lo alto de la agenda política nacional e internacional la lucha de las mujeres, hablar de feminismo en todas las partes del planeta, que se cuestione y se hagan leyes contra la violencia que socialmente se considere denigrante, algo que hasta hace poco era lo natural, lo que se ha hecho siempre, que las mujeres estábamos al servicio de los hombres en todos los aspectos. Hemos conseguido poner en evidencia la justicia y su aplicación patriarcal. Hemos puesto ante los ojos de toda la sociedad que las tareas de los cuidados y la responsabilidad sobre los hijos y familiares es de hombres y de mujeres. Cuestionar la brecha salarial, la presencia o más bien la no presencia en los órganos de decisión política e institucional de las mujeres. ¿Quién podía imaginar que las manifestaciones de las mujeres podían incluso frenar modificaciones legislativas como la que intentó el señor Gallardón con la ley del aborto? También que las mujeres seríamos capaces de hacer caer personajes poderosos. ¿Se acuerdan las campañas del Chumi? Yo también, en el mundo de las artes y del cine. Que se cuestione en todo por qué no hay mujeres. ¿Y por qué no están tantas mujeres como hombres en los certámenes, en los jurados, en los consejos, hasta en las tertulias de la televisión? Ya se pone también en primera plana el tema del debate sobre las mujeres en el deporte, incluso en el fútbol. Bueno, no podemos confiarnos. Tenemos aún mucha cultura patriarcal incrustada. Se ha hecho toda la vida. Ha sido siempre así para justificar que nadie cambie, que todo siga igual. Pero también hay muchos, muchos machistas que quieren seguir manteniendo los privilegios y se crecen con la derecha. Vamos a seguir trabajando por el cambio cultural en el que exista igualdad plena entre las mujeres y los hombres, por justicia social y porque nos corresponde. Y ahora, una canción, porque sí.
Bien, pasamos de la poesía clásica a los poetas de calle o poetas urbanos. El mejor representante y compositor de este género es Joaquín Sabina, que está recuperándose de su caída. Nosotros, como dice la siguiente canción, estamos contigo.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy contaremos, coherentes con el programa, una historia de cultura popular. O sea, según la definición, conjunto de manifestaciones en que se expresa la voluntad de un pueblo. ¿Y qué mejor manifestación popular que los carnavales? Pues eso. Que todos los años hemos hablado y este año no va a ser menos. Lo que pasa es que en esta ocasión nos centraremos en uno de los carnavales más importantes de España y denominado, junto con el de Tenerife, de interés turístico internacional.
Chirigotas.
Claro, nos referimos al carnaval de Cádiz, lógicamente. Pero no siempre ha sido como lo conocemos en la actualidad. Los movimientos anticulturales, como el franquismo, apoyados por la Iglesia Española de la dictadura, estaban en contra de estas manifestaciones populares. Es decir, en contra de la cultura popular, y también hablaremos de eso.
Sí, sí, claro. Y donde más daño hicieron las prohibiciones fue en Cádiz, por los reivindicativos que son, los transgresores que son, etcétera, etcétera.
Efectivamente, porque el carnaval de Cádiz no es como los demás del resto del mundo, que se disfrazan y, bueno, pues te puedes vestir de marimacho, de superhéroe, te pones colores en la cara, etcétera, etcétera. Pero no, en Cádiz son comparsas, chirigotas, que denuncian y reivindican, es dar la bronca y no respetar ni perdonar a nadie. Y todo eso junto, todas esas cosas de reivindicación, pues no le gustaba ni a Franco ni a la Iglesia.
Ni a nadie.
En realidad, el carnaval nunca le ha gustado al poder, porque se meten con ellos, claro. Y a lo largo de la historia ha habido muchos intentos para prohibir los carnavales en España, porque el poder no llegaba a entender nunca que el carnaval era una forma de protesta controlada. Un alivio que permitía que los ánimos se calmaran para que luego todo el mundo volviera al redil y aceptaran de buen grado toda la cuaresma con sus privaciones.
Y fíjate tú la comparativa. 3 días de diversión. 3 si apuramos 4 y 40 de cuaresma. Pero vamos a ver.
Bueno, la diferencia.
Cuéntanos un poco de dónde viene esto de los carnavales de Cádiz, a ver.
Las represiones, quiero decir, ¿no? Pues
sí, bueno.
Las autoridades siempre se cebaban porque eran los que más denunciaban. Pues mira, un documento de 1636 reconoce la impotencia del poder civil ante la celebración popular. Y una carta de un general Mencos, fechada en Cádiz el 7 de febrero de 1652, bueno, este general se quejaba de que los trabajadores gaditanos se negaban a reparar su barco porque estaban en carnestolendas, es decir, estaban de carnaval, que era como se llamaba antiguamente, ¿no? Y luego, durante los 2 siguientes siglos, o sea, el 18 y el 19, también hubo prohibiciones que, lógicamente, los gaditanos se las saltaban siempre. Y en este último siglo, o sea, en el 19, concretamente en 1884, las autoridades, al no poder con el enemigo, decidieron unirse a él, decir, bueno, pues vamos a ver si lo controlamos. ¿Y qué hicieron? Pues fue cuando la burguesía gaditana entró a financiar el carnaval, en un intento, como decía, de domesticarlo, al menos un poco, o sea, y además le censuraban, decían, estas normas hay para que recibáis el dinero, o sea, control total. Bueno, luego en el siglo XX y sobre todo en el periodo de 1920 hasta 1936 es un periodo de madurez de las agrupaciones un poco estables, ¿no? Luego llegó la Guerra Civil, lógicamente, y en el 37 se publica el Boletín Oficial prohibiendo la celebración del carnaval. Y en Cádiz, sin embargo, como ha pasado siempre, pues había nostálgicos que lo celebraban a escondidas, saltándose a la torera todas las prohibiciones.
A escondidas o como fuera, porque claro. Creo que... en Cádiz, posteriormente, hubo una tragedia que ocurrió en la dictadura que aquello luego, curiosamente, facilitó el que se siguieran celebrando.
Bueno, sí, pero no era lo mismo.
Era un sucedáneo. No era lo mismo, no.
En fin, vamos a contar. La tragedia ocurrió en 1947, que explotó un polvorín de la Armada de Cádiz. Hubo miles de heridos, cientos de muertos y media ciudad quedó destruida tras la explosión.
Lo dejó cristal entero.
Claro, era un material almacenado de la Guerra Civil. O sea, que aparte de la guerra, lo que causó fue, aparte de cargarse los carnavales, se cargaron también parte de la ciudad. En fin, que para compensar esta tragedia, alguna autoridad de la época permitió que los gaditanos recuperasen el sucedáneo de la fiesta. Pero nada de celebrarlo en febrero. Bueno, en febrero se celebró un tiempo, pero en 1967 obligaron a trasladarlo al mes de mayo, o sea, cuando hacían las reivindicaciones del franquismo y todo eso del primero de mayo, pues
sí,
ahí
sí,
las
tuvieron que celebrar.
O sea, había celebraciones que era el mes de las flores y las vírgenes. Tuvieron que llamarlas encima fiestas típicas gaditanas.
Claro,
nada.
Claro.
¿Y qué eran? Pues una cursilada primaveral franquista con carrozas, bandas de música, chirigotas controladas. Y eso no era Cádiz, lógicamente.
No.
Porque el carnaval de Cádiz tiene que estar en la calle, con irreverencia, con transgresión, con reivindicación. En fin, que así no quedaba más remedio que esperar a que se muriese el dictador, porque mientras viviera el tirano no podían resucitar los verdaderos carnavales. Con el dictador, además de morir él, murieron las fiestas típicas, que nunca fueron tal, y renacieron los verdaderos carnavales de Cádiz, que es como los conocemos actualmente.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con los carnavales y vamos a terminar con una comparsa ganadora de los carnavales de Cádiz, que también tiene algo que ver con la poesía, como estamos haciendo, porque el título de la comparsa es «Oh capitán, mi capitán», ¿recordáis? Es un canto a la libertad de carnaval en referencia al Club de los Poetas Muertos. Y les escuchamos además en un tema reivindicativo en la defensa de los menores extranjeros no acompañados, los que llaman lormenas. Se llama «Las tres de la madrugada».
Gritando de frío, de miedo y perdido. Las tres de la madrugada, cuando se está pequeña, cuando se está tan sola y no tiene nada, y no puede dormir. Y siempre el frío su voz, la desvela de noche y aún piensa que está allí. Y siempre el frío su voz, el estrecho es tan ancho que nunca tiene fin. Y cuando ya estás aquí, que ayer era niña perseguida por ser hembra, y aquí no es niña para las mafias de la acecha. Ayer era niña que escapaba de una guerra, aquí no es niña, que aquí solo es una mera. Capitán, capitán, capitán de capitanes, capitán, mi capitán. Y asustada desde que piso esta orilla, compañera del abuso y la paliza, que no hay derecho ni ni frontera, que esté primero que la sonrisa de un niño y de una niña, señalado por gentuza que nos vende. Y hay que echarlo porque no tienen papeles, que todos son unos delincuentes. Qué gente más valiente, y el que se calla otorga. Por eso yo te canto, y amenazar a un niño es de mafioso y de inhumano. Y no le llaméis pena, son niños y son tan buenos, que tan solo sin padre ni sitio.
mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
La cultura popular siempre es importante. Ha sido históricamente marginada, pero ha sabido en los últimos tiempos convertirse en un fenómeno sociológico digno de ser estudiado y analizado, con componentes únicos, muchas veces con rupturas del orden y con propuestas siempre cambiantes. A través de la historia, la cultura y el arte de diferentes partes del mundo se construyó a partir de las expresiones de las clases más poderosas, y esto fue así por dos razones principales. Por un lado, desde un punto de vista intencionado, las clases poderosas siempre buscaron crear o consolidar sus expresiones y formas culturales como las únicas. Por otro lado, la cultura de las élites fue siempre la única en ser registrada, ya que era la única que contaba con instrumentos para hacerlo. Sin embargo, en los últimos siglos, tanto Occidente como Oriente, han mostrado importantes progresos en lo que respecta a tener en cuenta la cultura popular como una forma más de creación humana. En este sentido, la cultura de los sectores de trabajadoras y trabajadores, de los migrantes, de los desclasados y de las minorías ha empezado a constituirse como una forma más de la cultura y ha comenzado a ser respetada como tal. Cuando hablamos de este tipo de cultura, hacemos referencia a un sinfín de expresiones que quedan fuera de la cultura de élite, oficial o de academia. Por ejemplo, si la religión oficial de un país es el catolicismo, la cultura popular construye esa forma de religión a través de la adoración de santos, de mitos y de leyendas que se pueden sumar o no al catolicismo y convertirse en algo único. Del mismo modo ocurre con la pintura, que escapa de las galerías y museos para mostrarse en las calles. La música, que no sigue los cánones oficiales e incluso tiene muchísima mayor llegada al pueblo. Las tradiciones, festejos, celebraciones y todo tipo de cuestiones expresivas. Es esencial reconocer y dar valor a las formas de cultura popular que nacen y se desarrollan en una sociedad y permitir que se desarrollen del mismo modo que las formas oficiales. Por lo general, la cultura de los sectores populares abarca a mucha más gente y simboliza más sus emociones y expresiones.
Amigos, aquí estamos. Somos el colectivo Porque Sí y estamos participando en el programa de Radio Colores en directo en su Semana Cultural.
Bien, para despedirnos de este programa tan interesante, una frase para la reflexión. Dice así: la riqueza de una sociedad es la educación y la cultura. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.